Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Dani Álvarez.
Las 8 de la mañana y 35 minutos. Tenemos hoy a Eduardo Portero. Egunon, Eduardo.
¿Qué tal, Dani? Egunon.
A Rafa Larreina. Egunon, Rafa.
¿Qué tal, Egunon?
Y también a Lucía Martínez Odriozola.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Lucía. Repasemos los periódicos.
La lectura de la prensa. Un espacio de Radio Euskadi ofrecido por Caja Laboral.
Y empezamos, Leire García, por el tema lanzadera, que en la prensa, especialmente en la que se edita en Vizcaya, desata furor.
Sí, el Correo lleva portada lo ocurrido y personalizan. José Luis Bilbao para la lanzadera de Galdakao en plena guerra con el gobierno vasco. En editorial dicen que el de ayer fue el último capítulo, por ahora, de esta guerra, pero con un salto cualitativo. Que se obligara a la gente a bajar de los autobuses es una muestra de desprecio a la ciudadanía en medio de la pugna política. De ella también recoge este asunto en primera y las quejas de los usuarios. En páginas interiores destacan que la Diputación decidió suspender el servicio por considerarlo ilegal. Añaden que en julio, en el pliego de condiciones del concurso público convocado por Metro Bilbao, sí se reconocía la competencia foral en el transporte público. Es luego, apuntan, cuando ante la tardanza del ente foral en dar la autorización, deciden acudir a la legislación estatal. Y en lo que hoy incide toda la prensa es en que no son nuevos los desencuentros entre gobierno y diputación, no solo en materia de transportes. El País habla de bronca institucional y rosario de enfrentamientos. Enumera El Mundo el polvorín que supuso todo lo relacionado con el consorcio de transportes de Vizcaya, el la vinculación de ETA y Euskera en las palabras del Lehendakari la semana pasada, incluso cómo decidieron ambas instituciones promocionar el turismo en la feria de Fitur.
Vamos a repasar también los artículos o las opiniones que vienen hoy en torno al debate autonómico que está alentando José María Aznar.
Bueno, pues dos opiniones. En ABC leemos que el informe de la Fundación FAES y las palabras de Aznar están en la dirección correcta. Se trata de poner en práctica el modelo genuino diseñado por la Constitución, un modelo que ahora está desvirtuado, leemos, por los apoyos y las concesiones oportunistas. En sentido opuesto, multitud de calificativos en el editorial de Noticias de Guipúzcoa. El discurso de Aznar, ramplón y falsario, muestra sus convicciones neofalangistas y tardofranquistas. Añaden que solo quiere avivar el fuego neocentralista, regresar al centralismo caduco, antidemocrático y caciquil. El autogobierno, remarcan, clave para el desarrollo socioeconómico de Euskadi. Estas dos opiniones y una comparativa, además, la que establece hoy Público, recuerdan las últimas declaraciones de representantes del PP, o que Mariano Rajoy ayer mismo en una entrevista en El Mundo decía que cuestionar el diseño del actual estado de las autonomías es un disparate. El PP lanza mensajes contradictorios, dice Público en portada. El Partido Popular, titulan, es una jaula de grillos.
Bueno, desde las 7 de la mañana la famosa lanzadera de Galdakao ha retomado su servicio, está llevando a los pasajeros hasta el metro. Tenemos todavía allí a la unidad móvil de Radio Euskadi con Ander Iribar. ¿Ha habido cambios, Ander, o sigue todo discurriendo con normalidad?
Hemos cambiado nosotros de ubicación, hemos venido hasta Etxebarri, estamos aquí en la estación de metro de Etxebarri y bueno, pues ahora mismo está llegando, fíjate, la lanzadera de Metro Basauri y en breve pues espera a la gente que cogerá la lanzadera hacia Galdakao, la gente que está saliendo del metro y irá a coger la de Galdakao. O sea que todo está transcurriendo con normalidad, pero bueno, tenía que haber siempre alguna cosa que complicarlo un poquito y es que parece que se han fastidiado los semáforos del cruce del puente de la Baskonia y ahí están dos patrullas de la Ertzaintza pues un poquito dirigiendo ahora mismo el tráfico que está un poquito pesado en la Nacional 634 en ambas direcciones, sobre todo más sentido Galdakao, en ese punto en el puente de la Baskonia. De momento todo por aquí transcurre con normalidad y ya está una lanzadera, como decimos, preparada para, bueno, pues coger a los viajeros de Metro Bilbao y llevarlos hacia Galdakao.
Tenemos con nosotros al presidente de Metro Bilbao, Ernesto Gasco. Egunon.
Egunon.
Después de poner en marcha otra vez el servicio esta mañana, ¿estamos ante un desafío de Metro Bilbao a la Diputación?
No, estamos ante una voluntad de Metro Bilbao de dar un servicio a los vecinos de Galdakao, que creo que es lo que debe primar entre las instituciones políticas. Y a partir de dar ese servicio adecuadamente a los vecinos de Metro Bilbao, pues las diferencias que podamos tener jurídicas, bien intentar a través del diálogo solucionarlas y si no a través de los mecanismos existentes en el Estado de Derecho, como son los tribunales, resolverlas. Pero en ningún caso tomar medidas cautelares tan drásticas como las que se adoptaron ayer de impedir que un servicio demandado por los vecinos de Galdacao desde hace tanto tiempo se deje de prestar en una decisión, como decía, desproporcionada totalmente por parte de la Diputación Foral de Vizcaya.
Esto es bastante complejo de entender para nosotros, que estamos mirando todos los detalles, también los jurídicos, pero sobre todo para la gente. Se pone en marcha un servicio que la Diputación frena con la Ertzaintza, que depende del gobierno. ¿Nos lo puede explicar?
No, simplemente la Diputación envía a los inspectores de transportes forales. Los inspectores de transportes forales actúan dentro del marco de sus competencias y, por tanto, la Ertzaintza tiene que actuar simplemente a indicación y por indicación de la Diputación Foral de Vizcaya, no por ninguna otra razón. Aquí lo que se produce es, por primera vez en la historia, es cuando la Diputación Foral de Vizcaya no autorizó una lanzadera, es decir, se autorizó la lanzadera Cabieces en Santurce, se autorizó la lanzadera Basauri, es más, en este momento estamos prestando un servicio de lanzadera de Deusto Lezama por las obras de Metro Bilbao de la línea 3 sin ningún tipo de permiso de la Diputación Foral, porque no hace falta y no se ha parado en ningún momento, y sin embargo aquí en una decisión arbitraria de claro carácter político, la Diputación Foral discrimina y perjudica a los vecinos de Galdacao. Nosotros entendemos que puede haber vías de solución, pero obviamente no podían pasar por lo que nos planteó la Diputación Foral hace 2 meses, que era que sí autorizaba la lanzadera, si prestaba el servicio los que ellos querían. Metro Bilbao es una sociedad pública, ustedes lo saben muy bien, EITB también, hay concursos públicos que realizar, estamos obligados por la ley de contratos y no podemos adjudicar a quien nos dé la gana los servicios, sino que la ley es muy estricta en ese sentido y no parece que ese sea un buen camino. La lanzadera sí, si se la das a quien yo quiero, la lanzadera no, si no gana quien yo quiero. No parece que ese sea una actitud bastante normal, porque al final los perjudicados son los vecinos de Galdacao, como decía, lo importante es que el servicio se preste y evidentemente si quieren buscar otras soluciones y dentro del marco legal se pueden buscar otras soluciones de quién opera o cómo opera, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y a buscar esas soluciones, pero dentro del marco legal.
¿Y ustedes han planteado iniciar acciones legales contra la Diputación?
Nosotros, desde luego, si nosotros hemos pedido, lo hicimos ayer y se lo hemos pedido a la Diputación Foral, que en el día de hoy actúe con mayor sentido común y que hoy la lanzadera pueda funcionar adecuadamente. Si la lanzadera funciona adecuadamente, estamos dispuestos a sentarnos inmediatamente con la Diputación para ver cómo puede operar, qué criterios y dentro de ese marco legal podemos buscar de convenios o de acuerdos para operar conjuntamente, pero en ningún caso iríamos entonces a los tribunales. Ahora bien, si la Diputación Foral de Vizcaya mantiene la actitud arbitraria y desproporcionada del día de ayer, castigando a los vecinos de Galdacao de suspender esta lanzadera, obviamente, ya que ellos no han ido a los tribunales, tanto razonamiento jurídico tienen, podían haber ido y nos hubieran parado la lanzadera a los tribunales, pues evidentemente nosotros, que sí creemos que tenemos derechos jurídicos para poder prestar el servicio, iríamos a los tribunales si es que la Diputación se empecina en perjudicar a los vecinos de Galdacao.
O sea, que Metro Bilbao contra uno de sus accionistas.
Bueno, no es uno de los accionistas. Aquí lo que hay que respetar son las mayorías democráticas, ¿no? Metro Bilbao ha hecho un consejo de administración, ha pedido un informe independiente a un letrado que es el señor Badiola. El señor Badiola en ese informe manifestaba que no era necesario el permiso de la Diputación Foral. Ese informe jurídico se dio a conocer en el consejo de administración, se votó y hay que respetar las mayorías. A veces se tiene mayorías y a veces se tiene minorías. Lo que no tiene sentido es por una postura partidaria e interesada perjudicar a los vecinos de Galdacao. Se esté en la mayoría o se esté en la minoría. Y ya es una más, como ustedes decían, a las que nos tiene acostumbrado el señor José Luis Bilbao, pero no a nosotros. José Luis Bilbao se ha caracterizado en los últimos años por ir de tribunal en tribunal. Y parece ser que es él el que está todo el día en los tribunales y no parece que ese sea un buen camino desde la política.
Una cosa más, ya que habla de José Luis Bilbao. Supongo que no ha hablado con él en las últimas horas.
Bueno, el señor José Luis Bilbao lleva muchos meses sin querer hablar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a hablar siempre. Hacemos consejos del consorcio de transportes una vez al mes. Ayer mismo, a las 9 de la mañana, tuvimos otra comisión ejecutiva. Él no asiste desde hace más de un año a ninguno de los consejos y, por tanto, no sabemos nunca de su opinión, de los marcos establecidos, institucionales. Lo normal, cuando alguien es miembro nato como él, de un consorcio o de un consejo, lo normal es acudir, exponer allí los argumentos y las razones y no dar la callada por respuesta para luego actuar quizás por la espalda. Uh-huh. Bueno, cada persona tiene un estilo y no parece que desde luego el señor José Luis Bilbao se caracterice por tener muchos amigos. Ojalá Vizcaya tuvieran más cauces de diálogo y de entendimiento en lugar de estar todo el día confrontando y enfrentándose al gobierno vasco, que nada le favorece.
Bueno, pues yo deduzco que él le está escuchando a usted en estos instantes. Usted podrá verle luego a las 9:30 en ETV2,
bueno,
que tiene una entrevista.
Yo tengo trabajo que hacer y resolver problemas de Vizcaya y de Guipúzcoa en otros sitios. Tengo que coger un avión ahora mismo y se lo agradezco, pero no duden que, desde luego, todo lo que sea poder dialogar y entendernos será bien recibido por nuestra parte. Y ojalá hubiera ese cambio de postura. Lo hemos pedido reiteradamente en todas las intervenciones desde el pasado 1 de enero. Hemos instado a la Diputación a negociar, a dialogar, a hablar. Con este tema hemos estado 6 meses esperando esos cauces de diálogo y de entendimiento, y a día de hoy ni siquiera habían contestado un recurso presentado. Yo creo que realmente deberían reconsiderar la situación en la cual perjudican a los vecinos de Vizcaya, y yo creo que eso es lo peor que se puede hacer en estos momentos.
Ernesto Gasco, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues vosotros, ¿quién creéis que tiene la razón? Si es que la tiene alguien en exclusiva en este tema. Rafa.
No sé, la verdad es que es una situación que se viene repitiendo demasiadas veces ya en este ámbito, además del transporte, en relación con Metro, entre la dirección de Metro, los responsables de Metro y Euskotrenbideak y la Diputación de Vizcaya, y es una situación absurda. Yo creo que está además en el capítulo ese de cabezonerías, ¿no? Es decir, que se cruzan las neuronas de unos y de otros y ya no hay quien salga de ahí, ¿no? Entonces, bueno, a mí había una cosa que me llamó la atención y que sí que me parece muy grave, ¿no? Si es cierto, ¿no? Cuando ha dicho el señor Gasco que el problema era que había autorización si se concedía la lanzadera a determinada empresa y no había si no se le concedía a esa determinada empresa, ¿no? Y eso sí que me preocupa, si es cierto, ¿no? Porque ahí estamos en una serie de prácticas que van en contra de la igualdad de oportunidades y que van en contra de lo que debe ser la transparencia en la actuación política, ¿no? Y la verdad, a mí, de todo lo que se ha dicho, es lo novedoso y lo que me ha llamado la atención y me ha dejado preocupado, ¿no?
Uh-huh. Eduardo.
Bueno, yo creo que si el servicio en cuestión es la lanzadera y está asimilado a Metro, tenga la consideración que tenga, en este caso como autobús que es en sí, yo creo que la razón la tiene Metro Bilbao, ¿no? Yo creo que aquí hay otra cuestión que yo creo que es mucho más profunda y mucho más grave. A mí me parece que esto pone de manifiesto la existencia de una disfunción competencial que no puede ser posible hoy en día, ¿no? Aquí en el País Vasco, en Vizcaya, existe la Autoridad Única de Transporte. La Autoridad Única de Transporte, cuando nace, tenía la vocación de hacer dos cosas, o mejor dicho, tres: hacer la interoperabilidad de todas las redes de transporte, la intermodalidad de todos los servicios y la imposición de un precio único, del billete único, mediante el cual un usuario, con una tarjeta determinada, puede hacer uso de todos los servicios que están en este momento y de todos los operadores adheridos a ello, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que no tiene sentido es precisamente sobre una misma infraestructura que está asimilada, en este caso a Metro, poner en cuestión si eso es legal o no es legal, aduciendo la existencia o no existencia de una normativa. Yo creo que lo que no puede ser en un territorio como el nuestro es que sobre una misma realidad, en este caso sobre la de transportes, exista una red, exista un titular de una explotación, exista un propietario, exista un servicio asimilado. Sobre todo porque tenemos además el instrumento idóneo para ello, que es el consorcio de transportes. Con lo cual yo creo que no es una realidad y no es una situación que al final los ciudadanos pueden permitir. No tiene sentido, además, es que no tiene sentido que un accionista vaya en contra de la empresa precisamente de la que forma parte de su capital. No tiene sentido que la propia administración vaya contra sus actos propios, en este caso la Ertzaintza, precinta un servicio o un bien que es la propia administración. Es que esto no tiene sentido, esto el ciudadano no lo puede entender. Yo lo que creo es que aquí lo que se impone precisamente es un poco la responsabilidad de todos y, desde luego, pues dejar de dar este espectáculo, ¿no?
Uh-huh. Lucía.
A mí también estoy de acuerdo con Rafa, sin que sirva de precedente, Rafa, porque me ha llamado mucho la atención esto de que diga que el servicio solamente iba a prestarse si se le concedía la lanzadera a la compañía de autobuses que la Diputación quisiera. A mí me parece una acusación. Me gustaría que bien la oposición, bien los medios de comunicación, investigaran bien sobre esto, porque a mí me parece que aquí hay tema. Y por otra parte, yo creo que más que una cabezonería, a mí lo que me parece que en este caso estamos frente a una aldeanada caciquil de tamaño importante. O sea, aquí se trata de, ¿sí?, a ver quién tiene el buey más fuerte para ver quién gana la prueba, ¿no? Como si estuviéramos en una prueba rural y todo esto perjudicando seriamente a los vecinos que querían o que necesitan ese transporte. Me parece de una violencia extrema que vaya la policía, se plante delante de los autobuses y que incluso obligue a bajarse de los autobuses a algunos de los viajeros que ya habían cotizado, que habían pagado su billete. Me parece de una violencia que alguien ahí tenía que haber incorporado un poquito de cordura. Me suena, esto de que la Diputación toma decisiones en contra de otras instancias, me suena a lo que sucedió con las obras del río Govela y el famoso pez espinoso, que tuvieron a los vecinos con las obras paralizadas hasta que en un momento se vino de nuevo la amenaza de un nuevo aguaducho, que es como en la zona se le llama a las inundaciones, y entonces justo la víspera de que todas las alarmas estaban ahí y que se iba a producir una nueva inundación, coge la Diputación y da marcha atrás en la decisión de paralizar las obras. A mí esto, francamente, me preocupa bastante, y me gustaría que los ciudadanos de Galdácano, de Guecho, todos los ciudadanos afectados, tuviéramos esta memoria cuando tengamos que tomar nuestra decisión de voto dentro de unos pocos meses.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos la versión de Metro Bilbao por ahora. Insisto que a las 9:30 Aitzol Zubizarreta va a entrevistar a José Luis Bilbao. Pincharemos los primeros instantes de esa entrevista para conocer la versión que dé el diputado general de Vizcaya en torno a este asunto, que puede parecer local, pero desde luego en el plano institucional no es ni mucho menos menor. Como tampoco lo es el debate en torno al estado de las autonomías, a su futuro y a su configuración. Un debate que están instigando, yo no diría el Partido Popular en su conjunto, diría más bien algunos sectores cercanos a FAES y a José María Aznar. Vamos a situarlo con Ramsten. Adelante, Ramsten.
Puede que tenga que ver algo incluso que tenga algo que ver con el tema anterior, pero bueno, lo vamos viendo. José María Aznar exige una reforma a fondo del sistema autonómico para que no se vea amenazado el bienestar social de los ciudadanos.
Porque España no puede competir ni en Europa ni en el mundo con unas comunidades autónomas aspirando a convertirse en mini estados.
Las comunidades, añade, no son un problema, pero tienen problemas que deben ser resueltos. Para el ministro de Trabajo, Tomás Gómez, Aznar se equivoca.
Está profundamente equivocado, porque él, cuando gobernó, él también protagonizó una etapa de intensa transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Y está profundamente equivocado, además, porque hay países con un nivel altísimo de descentralización: Estados Unidos, Alemania, Canadá.
El presidente Zapatero también sale a los medios para decir que descarta eliminar las diputaciones porque los ciudadanos, dice, tienen un sentimiento muy provincial. Eso sí, Zapatero reconoce que el modelo de Estado debe ser reformado.
Si tenemos en algunas materias muchos pequeños, no cumpliremos el objetivo. Yo creo que este es uno de los temas que tienen que plantearse las comunidades autónomas, es aunar esfuerzos, sumar e integrar en materia de investigación tecnológica.
Palabras que tienen cierta concordancia con las de Lendakari y Pachi López a finales de 2010, cuando reafirmó que tenemos que dejar atrás para siempre las rencillas entre territorios y ciudades. Somos tres territorios, dijo, pero somos un solo país y tenemos que unir esfuerzos y colaborar en la tarea de modernizar Euskadi. Y de acuerdo, en parte, con la filosofía o la tesis de Aznar, en cierto modo se mostró el mes pasado el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, en Más que Palabras de Radio Euskadi. Habló del café para todos y de la oportunidad política que esto puede suponer para Euskadi.
Se optó por el café para todos, autonomías, para quien pidiera, exigiera, reclamara, o para quien ni siquiera sabía que existían autonomías y se pudieran reclamar. Yo creo que la reflexión de José María Aznar, sin que sirva de precedente, no es que quiera coincidir con él, pero sí apunta a que el modelo ha quebrado, y creo que también se puede convertir en oportunidad política para, en una reordenación del modelo territorial, el que aquellas nacionalidades históricas que no tienen estructura de Estado, que son Euskadi, Cataluña y en su caso Galicia, encuentren ese punto de equilibrio en esa estructura política llamada Estado español.
Ya saben de qué va todo esto, el pinganillo en el Senado, el servicio de traducción, que es muy caro, no son necesarios 17 defensores del pueblo, las televisiones públicas también son muy costosas, no son necesarias tampoco, el techo de gasto de las autonomías. A ver, Rafa, ¿cómo lo ves?
Yo creo que en parte puedo estar de acuerdo con eso, pero los responsables de esa cuestión son precisamente el Partido Popular, fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que en la génesis de toda esta cuestión está que en la transición se quiso anular las comunidades históricas, las nacionalidades, ¿no? Es decir, Cataluña, el conjunto de Euskal Herria y en cierta forma Galicia, pues con ese café para todos que decía José Aguíbar, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Y precisamente ese café para todos, la famosa LOAPA, etcétera, lo que quería era uniformar para anular y difuminar pues esas realidades de sociedades diferenciadas que son innegables, ¿no? Y ahora mismo incluso también en las declaraciones de Aznar pues se trasluce eso, ¿no? Porque dice que lo que le preocupa no es si otras comunidades autónomas como Murcia, por ejemplo, ¿no? Pues tiene televisión autonómica, policía o no policía o más competencias, ¿no? Lo que le preocupa son esas nacionalidades que tienen vocación de tener personalidad propia, ¿no? Como ha dicho, ¿no? Y creo que ahí está el problema de fondo. Y el problema de fondo es que en España se cree muy poco en la propia identidad y en la propia realidad nacional española, ¿no? Y están siempre buscando enemigos y buscando disculpas para no abordar las propias deficiencias, ¿no? Yo creo que el Estado español tiene un problema muy grave desde el punto de vista económico, de estructura institucional, de estructura socioeconómica, y la solución no va a venir por anular a quienes lo están haciendo bien, ¿no? Incluso en el tema que decía Rodríguez Zapatero de la investigación y la tecnología, ¿no? Es decir, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra son las únicas que están cumpliendo los objetivos del Acuerdo de Lisboa a nivel europeo sobre el tema de tecnología y más de más sí, ¿no? Son las únicas. Es decir, el resto no lo están cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Entonces el problema es que se quiere anular a estas y igualar todos por abajo, ¿no? Y creo que ahí está el problema de fondo, es decir, la ineficiencia que tanto el Partido Popular, cuando ha gobernado en España, como el Partido Socialista, han tenido a la hora de formular el cambio de modelo socioeconómico y poner a España, y por lo tanto también al conjunto del Estado español, en una situación pues de una línea normal dentro de lo que debe ser Europa, ¿no?
¿Alguno de vosotros piensa que es necesario abordar este debate?
A mí me parece absolutamente artificial. Me parece como una ocurrencia más que una idea, ¿no? En este momento. Hay una cosa que parece perseguir a Aznar, que es la incapacidad para saber irse, ¿no? O sea, no es presidente del gobierno y está constantemente como enmendándole la plana a Rajoy, ¿no? A mí me parece que esto les hace a un líder como Rajoy le hace muchísimo daño, ¿no? Pero bueno, no voy a ser yo quien se preocupe por la imagen de Rajoy, desde luego, pero me parece que hay una descalificación importante por detrás. Y con respecto de si verdaderamente tenemos que entrar a la polémica o no, yo me preguntaría si durante cuánto tiempo vamos a seguir teniendo esta especie de clasismo total hacia las diferentes regiones de España, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, debe ser diferente el sistema de gestión en el País Vasco o en Cáceres. ¿Por qué resulta que Cáceres no puede tener televisión autonómica o no puede tener las competencias que tenga y la pueden tener otros? A mí me parece un poco feo. O sea, esto de hablar de las reivindicaciones históricas y decir como a nosotros se nos ocurrió primero y a los otros no se les había ocurrido, no sabían ni lo que era la palabra autonomía y sin embargo se metieron en este café para todos cuando ni sabían que existía el café, pues francamente me parece un poco feo para un líder político.
Bueno, yo creo que ese debate no es precisamente un debate moderno. Este es un debate antiguo que comenzó en Estados Unidos en los años 80, ¿no? En todos los manuales de ciencia política importantes y de administración de ciudades se toma como modelo siempre la mejor ciudad gestionada del mundo, que se llama Phoenix. Esa es una de las mejores ciudades gestionadas del mundo. Esto es de manual. Una precisión, yo creo que Rafa necesitaría tener un poco más de rigor y de certera. En el año 78... yo creo que el Partido Popular hasta ahora creo que no existe, es decir, el reparto competencial que en ese momento realiza la Constitución, no existe el Partido Popular como formación, que es una formación nueva. Yo creo que la cuestión no es si todo es necesario o todo no es necesario. Yo creo que la cuestión es si podemos seguir gastando lo que venimos gastando. 8.200 ayuntamientos, 54 parlamentos provinciales, 17 parlamentos autonómicos. No vamos a entrar de entidades públicas y sociedades y demás. La cuestión no es si todo eso tiene que existir o no tiene que existir, sino si todas las competencias y todo lo que realizan esos órganos pueden concurrir de la forma que están concurriendo. Lo acabamos de ver en el metro. Tres instituciones metidas en un problema que nadie sabe realmente cómo desenquistar. La Diputación, una sociedad denominada Metro Bilbao, el consorcio de transportes, la Ertzaintza, no tiene sentido el tener el nivel de gasto que seguimos teniendo en este momento.
Las 9 y 23. Seguimos con Rafa Larreina, con Eduardo Portero y con Lucía Martínez Udriozola. Rafa, te ha llegado una picada ahí de Gerenabarrena.
Bueno, no lo sé.
Yo sobre Nafarroabay.
En el tema de Nafarroabay hay un tema de fondo. Yo creo que al menos las gentes de Euskalcatasuna lo tienen muy claro a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Que es que las políticas de Euskalcatasuna los deciden ellos en sus congresos y sus asambleas nacionales, y desde luego no se deciden en reuniones de Aralar y PNV con el PSOE en Madrid, ¿no? Y ese es el tema que está encima de la mesa y de fondo, ¿no?
Bueno, ¿queréis decir algo acerca del tema que estábamos tratando antes, el del debate autonómico?
Sí, yo quizás señalar, ¿no? Antes cuando decía Portero el tema de que el Partido Popular no existía, efectivamente, pero existía Alianza Popular con personas comunes, ¿no? Y creo que en el fondo, pues hay un hilo conductor, ¿no?, de las posiciones de unos y de otros, ¿no? Y creo que también hay otro elemento fundamental. Yo creo que, decía Lucía, ¿no?, pues que, bueno, ¿por qué no van a tener televisión en Cáceres? Pues a mí me parece fenomenal. Yo creo que precisamente lo que hay que hacer es respetar la voluntad de la ciudadanía de cada ámbito, ¿no? Y ahí está la clave de solución de todos los problemas, ¿no? El problema está cuando se quiere imponer un modelo unitario y uniforme para todo el mundo. A mí no me parece mal que en Extremadura, si quieren tener policía autónoma, la tengan, pero me parecería fatal que si no quieren tenerla, se les imponga porque otros la tienen, ¿no?
Disculpa, Rafa, porque nuestra unidad móvil ha tenido que volver a Galdakao. Está pasando algo. Ander.
Bueno, Egunon de nuevo, la situación es francamente de una lucha de intereses entre Gobierno Vasco y Diputación Foral de Vizcaya, inspectores de Diputación Foral de Vizcaya con la presencia también de patrulla de la Ertzaintza, están parando ya las unidades de las lanzaderas de Metro Bilbao, Galdakao, Etxebarri, y bueno, pues están procediendo a bajar a los pasajeros, a los que se les invita a montarse en autobuses de Bizkaibus, y eso es lo que está produciendo es situaciones pues un poquito casi de película de los hermanos Marx, con lucha entre unos inspectores y otros por ver quién manda aquí, quién no manda, quién tiene la autorización o deja de tener la autorización, y situaciones un poquito pues fuera de lugar, con personas que incluso estaban viajando en la lanzadera con un coche de bebé y no podían subir con su coche de bebé al Bizkaibus y estaban pidiendo ayuda. En fin, vamos a escuchar un poco las palabras de lo que sucedía hace un instante, porque como decimos, desde hace aproximadamente 3-4 minutos ya se están deteniendo de nuevo las lanzaderas de Metro Bilbao aquí justo en la entrada del polígono industrial de Lezama, Leguizamón. Escuchamos.
¿De la lanzadera?
Sí.
¿Qué os han dicho?
Pues espera un momento, te dejo de subir, por favor.
No, perdona, que te moleste.
Que es lamentable.
Sí, ¿no?
Se nos ha ido el audio. No sé si podemos recuperarlo.
A ver, vamos a ver si podemos recuperar el audio.
Bueno, vamos a intentarlo dentro de un ratito, Ander, porque dentro de 10 minutos vamos a volver con este asunto. Vamos a escuchar al diputado general de Vizcaya en ETV y ofrecemos el testimonio de esos viajeros que supongo que estarán cabreados. Veía vuestras caras.
Es de locos.
Me parece de locos, o sea, me parece terrible. Y sobre todo, es que ¿con quién están jugando? Están jugando con nosotros, están jugando con los ciudadanos. O sea, ¿qué somos? ¿Las cartas del Monopoly? O sea, pero esto es razonable. Es razonable además que suceda 2 días seguidos. O sea, todo el problema era que tenían que utilizarse los autobuses de Bizkaibus. Este es todo el problema. Y para francamente, es que a mí me deja sin palabras, me produce un coraje cívico y ciudadano insoportable, vamos, o sea, esto no se nos puede olvidar. Cuando tengamos la papeleta de voto en las manos, no se nos puede, no se nos debe olvidar. No debemos ser rehenes ni de la Diputación ni de ningún otro organismo. O sea, al final es que te bajas de este autobús para subirte en el Bizkaibus. Es esto, ¿eh?
Luego, tomando la derivada de Rafa, no sé si en este caso existe el ámbito de Galdácano de decisión. Yo creo que no tiene sentido esto. Es decir, no tiene sentido que en Galdácano en este momento esté sucediendo lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, cuando existe una autoridad única de transporte en Vizcaya, ¿no? No, esto no, yo creo que no tiene ningún tipo.
¿Quién debiera tomar la decisión entonces? O sea, la decisión, ¿quién la tiene que tomar?
Yo creo que el consorcio de transportes, que es autoridad y que tiene competencia sobre transportes, tiene toda la plena legitimidad para tomarla.
Y esto, en este
porque Metro Bilbao además está ahí, están todos los operadores.
En este consorcio es donde es miembro nato el diputado general y no acude a las reuniones.
Yo creo que es el presidente. Es el presidente.
¿Le pagarán dietas por no acudir a las reuniones?
No suelen ser incompatibles las dietas de quien tiene cargo público, en ese caso, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, independientemente de dietas o no dietas, yo creo que es una irresponsabilidad que no se puede jugar con la gente de a pie por piques personales, por piques políticos, por piques competenciales, ¿no? Y creo que, y vuelvo a insistirlo al principio, a mí me ha parecido muy grave esa acusación que se ha hecho, ¿no? Sobre que el problema está en quién presta el servicio. Según me consta, y me ha llegado aquí un mail mientras estaba escuchando a Iñaki de Navarrena, el concurso por parte de Metro se ha hecho con claridad y con concurso público, ¿no? Con lo cual, quien ha ganado en buena lid, ¿no? Uh-huh. Y a mí me preocupa eso, es decir, que se cuestionen procedimientos transparentes de concurso público, como debe ser en la administración pública, por tratar de imponer, ¿no? Una contratación pues que pueda tener determinados intereses, ¿no?
Bueno, vamos a volver de nuevo con la unidad móvil. Ander Iribar nos pide paso cuando estamos a segundos de llegar a las 9:30 de la mañana. Ander, sí.
Bueno, la situación es increíble porque claro, ahora mismo hay gente que está dentro de una lanzadera de Metro Bilbao, Galdácano, Etxebarri, y bueno, pues se niegan los pasajeros a abandonarla. Los inspectores de Diputación piden que se monten en un autobús que está detrás de Bizkaibus, ellos se niegan a montar y como digo, pues esto es una situación digna de cualquier película de ciencia ficción. Inspectores tanto de Gobierno Vasco como de Diputación están con sus teléfonos móviles llamando a un sitio, llamando a otro. Se pide incluso por parte de Diputación la colaboración de la Ertzaintza, pero como decimos, de momento hay aproximadamente 10 personas que están dentro de la lanzadera de Metro Bilbao y que se niegan a abandonarla para subirse, como les indican los técnicos de Diputación, en los Bizkaibuses. Ya son aproximadamente 3 autobuses los que están parados y, como digo, la situación es una auténtica locura.
Ander, para terminar de imaginarnos la escena, porque realmente nos cuesta trabajo, la Ertzaintza no permite que se muevan los autobuses lanzadera.
La Ertzaintza los detiene, los inspectores indican que a los pasajeros que tienen que montarse en autobuses de Bizkaibus. Hay 2 autobuses de Bizkaibus que están aquí preparados, están vacíos, los choferes con las manos en los bolsillos fuera esperando órdenes, y como decimos, ya hay aproximadamente 3 lanzaderas de Metro Bilbao paradas. Y la última malla que acaba de llegar, que estoy enfrente a ella, están los pasajeros indicando que ellos no van a abandonar la lanzadera. Como decíamos antes, ya se producían escenas de situaciones inverosímiles, de gente que pedía certificados, que iba a exámenes, que estaba llegando tarde, una persona con una criatura en silla que decía que no se podía montar en un Bizkaibus porque no estaba adaptado a la silla, que le pedían que incluso adaptara, que recogiera la silla, cogiera al bebé en brazos, en fin, como decimos, una auténtica locura. Y de momento hay aproximadamente unos 10 pasajeros dentro del autobús con el chofer, y los que están dialogando aquí pues son inspectores de un lado para otro, y todo esto sucede en las puertas del polígono industrial de Lezama Leguizamón. Como decimos, una situación kafkiana totalmente.
Pues creo que no se puede definir de otra manera. Gracias, Ander Iribar. Son las 9:31.
Déjame que diga una cosa, Dani. Cómo me gusta la imagen de esos 10 ciudadanos rebelándose contra todo. Me encanta.
Sí, habrá que pensar quién va a pagar las consecuencias y los perjuicios que se está generando, ¿no? En mucha gente, en empresas que no van a recibir a su gente, a sus trabajadores en hora, etcétera, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando se hacen discursos desde la política de la necesidad de fomentar la economía y de preocuparse por el interés común, etcétera, luego en la práctica se desmienten de una forma terrible, ¿no?
Se suele decir responsabilidad, Rafa. Sony 32, vamos a dejarlo aquí porque en unos instantes vamos a escuchar también a José Luis Bilbao. Creo que va a ser un testimonio de enorme interés.